Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 2 de marzo del año 21. Hoy sin duda la noticia del día nos la ha dejado esta mañana los datos del paro registrado durante el mes de febrero. España ha superado los 4 millones de personas apuntadas en las oficinas de empleo, a los que hay que sumar los trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo, los conocidos ERTEs, que en febrero han sido 160.000 más que el mes pasado, con lo que ya se superan los 900.000 afectados por un ERTE. Vayan sumando ustedes más de 4 millones de parados inscritos en lo que se llamó INEM, 900.000 afectados por un ERTE. A esto hay que añadir que el pasado viernes la Seguridad Social tuvo que abonar casi 400 millones de euros en prestaciones por cese de actividad a 511.000 autónomos. Más de medio millón de autónomos que tienen sus negocios o bien cerrados a cal y canto o con una caída de la facturación brutal. Y estos 511.000 suponen 200.000 autónomos más cobrando por cese de actividad que en el mes de enero. Seguimos sumando más de 4 millones de parados registrados en el INEM, 900.000 afectados por un ERTE, 500.000 autónomos, más de 500.000 autónomos por cese de actividad. Y a esto hay que añadir el salario medio en España, que ha sufrido la mayor caída interanual en 50 años, hasta los 1.641 euros al mes, que este que acaban de escuchar, 1.641 euros es el salario medio en España, después de haber sufrido la mayor caída en 50 años. Y a esto hay que añadir que la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que hasta hace poco presidía el actual ministro de Seguridad Social, el señor Escrivá, ha empeorado hoy sus previsiones para la economía española. Después de analizar la AIREF los datos del paro y de la afiliación a la Seguridad Social y los datos del consumo energético, la AIREF cree que en el primer trimestre nuestro Producto Interior Bruto va a volver a caer, en este caso concretamente, un 1,3% después de haber conseguido remontar el vuelo en verano y estar ahí 4 decimillas por encima del cero en cuanto al crecimiento en el último trimestre del año. Y a esto hay que añadir que hay personas que no aparecen en estas listas, ni en las de parados registrados en el INEM, ni en la de los ERTEs, ni en la de los autónomos con cese de actividad, ni en el salario medio en España. Son los que trabajan sin cotizar, viven de la economía sumergida y a ellos también les afecta la pandemia. Y a esto hay que añadir que hoy hasta el portavoz de Unidas Podemos, partido que cogobierna España, ha reconocido que el tan cacareado ingreso mínimo vital por el que tanto han presumido no funciona y no está llegando a casi nadie. Según Pablo Echenique, la culpa es del ministro Escrivá y su empeño en burocratizar esta renta. Porque ya se sabe que de todo lo malo que hace este gobierno nunca es culpa de Unidas Podemos. Es inaceptable, ha escrito Echenique en Twitter para referirse a lo que está pasando con el ingreso mínimo vital, como si ellos no estuvieran en el gobierno de coalición. Ha faltado decir, es inaceptable lo que está haciendo la derecha, el trifachito, con el ingreso mínimo vital. Pero por una vez le vamos a dar la razón a Echenique, porque realmente es inaceptable lo que está pasando. Luego van a escuchar durante el programa testimonios de la gente detrás de la que están todos estos datos de los que yo les he hablado. La gente que estaba hoy en la cola de una oficina de la Seguridad Social o del INEM, la gente que está ayudando a los que no reciben ayuda por el ingreso mínimo vital. Y son testimonios, la verdad, que ponen los pelos de punta. ¿Y qué está haciendo el gobierno para solucionarlo? Porque el diagnóstico ya lo tienen. Es inaceptable. Y no lo decimos nosotros, lo dice el portavoz de uno de los partidos que gobierna España. ¿Qué está haciendo el gobierno para que las familias que no tienen para comer y piden el ingreso mínimo vital les llegue esa ayuda? ¿Qué está haciendo el gobierno para que los pocos agraciados que han conseguido que les toque esa ayuda reciban más de 30 euros como están recibiendo algunos de ellos? ¿Qué está haciendo el gobierno para que los empresarios, comerciantes, autónomos reciban las ayudas que merecen y que el presidente del gobierno prometió la semana pasada en forma de 11.000 millones de euros en un nuevo plan de ayuda? Pues hoy le han vuelto a preguntar los periodistas a la portavoz María Jesús Montero si le va a dar dinero, contante y sonante, a esa gente a la que se le ha obligado y se les está obligando a cerrar sus negocios de forma total o parcial. Escuchen, por favor, la pregunta concretísima del periodista y no se pierdan la respuesta de la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno.
Respecto a las ayudas económicas que a las empresas, a las pymes y autónomos, me gustaría preguntarle si va a haber transferencias directas.
Desde luego el Gobierno de España confía en la resiliencia que ha manifestado nuestro tejido productivo, que lo hizo en el tercer trimestre después de una oleada. Esperemos que lo haga en este segundo trimestre, también después de esta primera oleada, si seguimos las recomendaciones y actuamos con prudencia y, por tanto, poniendo también instrumentos al servicio del tejido productivo. Nueva política de ayuda, 11.000 millones, que van a ayudar, espero, que a las empresas, valga la redundancia, a poder sortear esta situación y, sobre todo, ser capaces de anticipar su situación financiera, su saneamiento de su situación financiera, para que no se vean abocadas, después de este periplo, a presentar concurso de acreedores o directamente a una liquidación, que es lo que está combatiendo el Gobierno de España con la misma fuerza y con la misma intensidad que está combatiendo el virus.
Pregunta del periodista. ¿Va a haber transferencias directas en ese plan de 11.000 millones? Transferencias directas es un cheque, un ingreso, dinero, que si le van a dar dinero a esta gente a la que obligan a cerrar sus negocios por la cuestión pandémica. ¿Y saben ustedes lo que ha hecho hoy mi compañero Borja Medina, que es quien sigue atentamente las ruedas de prensa del Consejo de Ministros? Pues hoy ha dicho, mira, hasta aquí. Dieter, hoy te transcribo la respuesta de María Jesús Montero para que, leyéndola, uno caiga en la cuenta de lo que nos responden cuando preguntamos cosas concretas. Le repito, señora portavoz del gobierno, ¿me puede decir, más que nada porque hay miles y miles de empresarios y autónomos, si el gobierno, cuando prometió 11.000 millones de ayudas, es que va a hacer transferencias directas a los autónomos, a los pequeños empresarios, a los comerciantes? Les voy a leer la respuesta que acaban de escuchar. El Gobierno de España confía en la resiliencia que ha manifestado nuestro tejido productivo, que lo hizo en el primer trimestre. Después de una oleada, esperamos que lo haga en este segundo trimestre. También después de esta primera oleada, si seguimos las recomendaciones y actuamos con prudencia, y por tanto poniendo también instrumentos al servicio del tejido productivo, nuevas políticas de ayudas, 11.000 millones que van a ayudar, espero, a que las empresas, valga la redundancia, a poder sortear esta situación y, sobre todo, ser capaces de anticipar su situación financiera, su saneamiento de su situación financiera, para que no se vean abocadas, después de este periplo, a presentar concursos de acreedores o directamente a una liquidación, que es lo que está combatiendo el Gobierno de España con la misma fuerza y con la misma intensidad que se está combatiendo el virus. ¡Qué tomadura de pelo! Y se lo resumimos, ¿eh? Porque le podríamos haber puesto otras respuestas más extensas. ¡Qué tomadura de pelo! Se le pregunta si va a haber una transferencia directa, si le van a dar dinero a esa gente que ya no sabe cómo mantener a sus empleados y cómo mantener su negocio y cómo llevar comida a casa, y nos habla de la resiliencia del tejido productivo, valga la redundancia, para el saneamiento después de este periplo y que se evite concursos de acreedores, que es lo que está haciendo el gobierno. Como ven, la realidad es que el gobierno no tiene cerrado ese plan de ayuda. Como si no hubieran tenido tiempo, ¿verdad? Se preguntará alguno de ustedes hasta ahora. Unos días nos dicen que serán quitas de los créditos ICO que algunos pidieron. Hoy María Jesús Montero, en otra de sus respuestas, ha abierto la puerta a que pueda haber rebajas fiscales. Pero no hay nada cerrado. Se sigue improvisando desde que Pedro Sánchez o a Iván Redondo se le ocurrió que tenían que soltar lo de los 11.000 millones en el Congreso, porque si no la oposición le iba a preguntar cómo es posible que todos los países de la Unión Europea hayan ayudado directamente, con dinero, con transferencias, con rebajas del IVA o del IRPF, menos España. Y claro, es verdad que fue una improvisación, pero este gobierno no debería tener ningún problema en tener cerrado ese plan en unos días, porque según nos explicó la vicepresidenta Carmen Calvo, este es el gobierno que más trabaja de los gobiernos de los últimos 42 años. Y no solo es el que más trabaja, hoy sabemos que además es el gobierno, el de Sánchez e Iglesias, que más rápido trabaja, el más veloz. ¿Que cómo lo sabemos? Pues se lo voy a explicar, también gracias a la ayuda de María Jesús Montero. ¿Saben ustedes que ayer se filtró el informe del Consejo de Estado que realizó el Consejo de Estado para analizar el decreto de los fondos europeos que aprobó Pedro Sánchez en Consejo de Ministros y que luego sacó adelante en el Congreso de los Diputados? Ese informe del Consejo de Estado que se lleva ocultando desde hace un mes para que los españoles, los periodistas, los políticos, la opinión pública, no supiéramos que el Consejo de Estado, presidido por la socialista María Teresa Fernández de la Vega, puso a parir por unanimidad la falta de control del dinero público que iba a llegar de Europa en ese decreto que había hecho Pedro Sánchez. Bueno, pues hoy le han preguntado a María Jesús Montero por el demoledor informe del Consejo de Estado. Y en una de las respuestas, la portavoz ha dicho que el gobierno leyó las recomendaciones del informe de 100 páginas del Consejo de Estado y que, después de leer esas recomendaciones, las incluyó en el decreto que llevó al Congreso. El gobierno tenía unos planes, pero cuando el Consejo de Estado les dijo esto está mal, esto está mal, esto está mal, 100 páginas, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, la portavoz ha dicho que el gobierno lo leyó, oye, y que después de leerlo aplicó las recomendaciones del Consejo de Estado en el decreto que llevó al Congreso. El problema es que una periodista del diario Expansión se ha fijado en la fecha en la que se elaboró y envió el informe del Consejo de Estado al gobierno y luego se ha fijado en la fecha en la que el gobierno firmó su decreto. Y después de haberse fijado en estas dos fechas, la periodista le ha hecho esta pregunta a la portavoz Montero.
Estaba hablando usted del dictamen del Consejo de Estado. Lo que no tengo muy claro es que el dictamen está fechado el 21 de diciembre y ustedes aprobaron el Real Decreto Ley, si no me equivoco, el 22. Entonces no sé cómo se pudo, es un dictamen de 100 páginas, cómo se pudo incorporar todo eso.
Se podría sorprender de los tiempos que manejamos, prácticamente vamos siempre, ¿no?, corriendo a contrarreloj, porque justamente la situación económica nos preocupa y mucho, y queremos siempre poner recursos a disposición de los ciudadanos. Tener por delante una tarde y una noche para incorporar las recomendaciones del Consejo de Estado es más tiempo del que en otras ocasiones hemos tenido con todos los reales decretos ley que se han ido produciendo a lo largo de esta pandemia. Por tanto, sí fue un tiempo suficiente. Yo no he tenido la curiosidad de mirar la fecha, pero desde luego fue un tiempo suficiente, como usted podrá comprobar, porque se incorporaron al texto todas las observaciones esenciales que el propio Consejo de Estado había planteado. Por tanto, ahí está la prueba de la importancia que para nosotros tenía ese informe, a pesar de que no fuera un informe preceptivo.
Así que el informe del Consejo de Estado es del 21 y el Gobierno cambió todo lo que le decía el Consejo de Estado que tenía que cambiar en esa tarde, para llevarlo luego por la mañana al Congreso de los Diputados. Si nos creemos a María Jesús Montero, si es verdad que el Gobierno puede rehacer en solo una tarde nada menos que el decreto del reparto de los fondos europeos, que podrían ascender a 140.000 millones de euros en 7 años para reconstruir y modernizar la economía del país, si el Gobierno puede hacer esto en una tarde, ¿cómo es posible que el mismo Gobierno tarde tanto en presentar un plan de 11.000 millones de euros de ayudas a los empresarios, comerciantes, restauradores, cuando Pedro Sánchez lo anunció la semana pasada y si dio la cifra es que algo ya tendrían hecho, ¿no? ¿O dio la cifra a voleo? Y si son tan rápidos y tan veloces y en una tarde pueden hacer lo que nos ha dicho María Jesús Montero que hacen, ¿cómo es posible que si desde la propia coalición de gobierno, si desde Unidas Podemos reconocen que el ingreso mínimo vital es una castaña y que de las más de 1.100.000 personas que lo han solicitado, solo lo han recibido hasta la fecha 160.000 y en muchos casos para ver cómo les pagan al mes 20 euros, han escuchado bien, 20 euros, pides el ingreso mínimo vital y el cheque que te llega es de 20 euros. ¿Por qué? Pues porque te están haciendo el cálculo no con lo que cobraste en 2020, sino con lo que ganabas en 2019. Si saben que eso es una chapuza, si tienen tan claro que es un problema burocrático, como le ha dicho hoy Echenique a Escrivá, ¿cómo es posible que el gobierno más trabajador, el gobierno más veloz de nuestra democracia, que es capaz de adaptar en una tarde un informe demoledor del Consejo de Estado de 100 páginas para reelaborar un decreto que presentan al día siguiente, cómo es posible que no sean capaces de solucionar lo del ingreso mínimo vital cuando llevamos meses y meses y meses diciendo que a la gente no le llega esa ayuda y cada vez hay más gente que no puede llegar a fin de mes? ¿No será porque el plan de ayuda urgente para los empresarios o reformar el ingreso mínimo vital aparece para este gobierno después de todas esas prioridades mucho más importantes y más útiles para el ciudadano común, como repartirse los sillones de Televisión Española, repartirse los cargos del Poder Judicial, pelearse por ver quién es más feminista, si Carmen Calvo o Irene Montero, sacar una ley de igualdad cuando ya tienes otra para boicotear la ley de libertad sexual que quiere presentar la ministra a la que tienes intervenido el ministerio, jalear a los que queman las calles y destrozan las tiendas de los pobres comerciantes que bastante tienen, enredar con el emérito para al mismo tiempo que Hacienda no le abra una inspección, pero que puedas tener como rehén a Felipe VI. Y por supuesto no olvidemos los viernes basura. Oye, que no falla un viernes en el que se beneficien a 4 o 5 etarras. Para eso, diligencia máxima. Al final, después de la lista que le acabo de hacer, va a ser verdad que este gobierno hace muchas cosas. El problema es que, desgraciadamente, ya estamos viendo cuáles son sus prioridades.
La noche de Dieter, en Es Radio.